desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. En el año 2018, Indonesia e India son países del grupo 20 que tienen altas tasas de crecimiento económico con 5,8% y 5,02% respectivamente. Sin embargo, estos logros aún no son suficientes porque el crecimiento económico de los dos países debería haber sido más rápido, porque ambos países tienen grandes poblaciones. Esto fue transmitido por Jimmy M. Rifai Ghani, asesor del ministro de Aldeas, Desarrollo de Áreas Desfavorecidas y Transmigración de Indonesia en sus declaraciones. Represento al ministro en la celebración del Día de los Alumnos de la Cooperación Técnica y Económica, o ITEC, en Yakarta el sábado. Jimmy agregó, la cooperación entre Indonesia y la India debe mejorarse porque la población de los dos países todavía está por debajo del umbral de pobreza. La Cooperación Técnica y Económica de la India, o ITEC, es un programa de becas organizado por el gobierno indio durante casi 7 décadas. Bajo la colaboración de ITEC, el gobierno indio ofrece becas especiales que son financiadas total o parcialmente. Se planea que Kota Baru, en Batu Licin, provincia de Kalimantan Meridional, tenga un nuevo puerto para apoyar el lanzamiento de una nueva ciudad capital establecida en la provincia de Kalimantan Oriental. La construcción estuvo marcada por la firma de un acuerdo de concesión entre la Oficina de la Autoridad Portuaria, o KSOP, de la Autoridad de Clase 3, Kota Baru, Batu Licin, de la Dirección de Transporte Marítimo, la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte y la empresa PT Pelabuhan Swang Indah, que fue llevado a cabo por el director presidente de PT Pelabuhan Swang Indah, Chris Marshaf Tamba. El jefe de la Oficina de la Autoridad Portuaria de la Autoridad Portuaria Clase 2 Kota Baru Batu Licin, Kapitan Hermawan, en una declaración escrita recibida en Yakarta el sábado, dijo que la ubicación del puerto era adyacente a la nueva capital. Se espera que la cooperación sea beneficiosa para el crecimiento de la economía nacional, especialmente para la comunidad circundante. La existencia del puerto tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico nacional, que va de lo micro a lo macro, por lo que se cree que el desarrollo puede desarrollar la región de Kalimantan Meridional en el futuro. El gobierno de la provincia de Nusa Tenggara Oriental junto con el gobierno central organizarán la ruta de navegación de los cruceros que visitan la isla de Komodo en la regencia de Manggarai Occidental. Eso fue dicho por el jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo de la Secretaría Regional de Nusa Tenggara Oriental, Marius Jelamung, cuando se contactó por la agencia Antara en Kupang el domingo. Marius Jalamu dijo esto en relación con los pasos estratégicos del gobierno de Nusa Tenggara Oriental para estructurar la isla de Komodo como área de conservación. Dijo que la disposición de líneas de navegación para cruceros turísticos que visitan el extremo occidental de la isla de Flores fue una idea del gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Víctor Bungtilu Laiskodat, para aumentar los ingresos locales y los ingresos estatales del sector turístico. Dijo que cada semana había entre 3 y 4 cruceros que ingresaban a la isla de Komodo con una capacidad de 1.500 a 2.000 turistas. Marius Jalamu dijo que según los cálculos realizados por el gobierno de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, alrededor del 51% de los ingresos de los barcos turísticos a la isla de Komodo llegaron a los operadores de barcos. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo que la provincia de Gorontalo debe establecer a Manado como el centro de la red de turismo si quiere avanzar en la industria turística regional. Dijo que el 90% de los turistas que vienen a Lombok son turistas que visitan Bali. Lombok se convierte en el segundo destino turístico para los turistas, mientras Bali es el principal destino. Continuó Gorontalo, no debe dudar en hacer de Manado el centro de la red turística, porque Manado también hace de Bali un centro. Alentó al gobernador de Gorontalo, Rusli Habibi, a dar este paso y proporcionar consejos para promover el turismo de manera efectiva y económica, utilizando tecnología digital. Mientras estaba en Gorontalo, el ministro de Turismo también asistió al Carnaval Gorontalo Carabó de 2019, que se llevó a cabo del 2 al 6 de octubre de 2019. El ministro de Turismo también visitó atracciones en la regencia de Bone Bolango, la aldea de Batu Barani en distritos de Kabila Bone y de Lombongo el domingo. El gobierno de Nusa Tenggara Oriental junto con el gobierno central convertían la isla Rinca de la regencia de Manggarai Occidental Flores en un centro de negocios que vende recuerdos para los turistas que visitan el área turística del Parque Nacional de la Isla Komodo. El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo de la Secretaría de Nusa Tenggara Oriental, Marius Jalamu, dijo a la agencia Antara en Kupang el domingo que las actividades comerciales que tuvieron lugar en la isla de Komodo se controlarían para que la isla de Komodo se convirtiera en un lugar turístico natural y fuera de las actividades comerciales realizadas por los comerciantes. Jalamu agregó la isla de Komodo se organizará como un área de conservación. Dijo que varios edificios considerados innecesarios en la isla de Komodo serían desocupados por el gobierno, por lo que la isla de Komodo se convirtió en una zona turística agradable para los turistas. Según él, el corte de la isla de Komodo fue llevado a cabo por el gobierno para que los dragones de Komodo volvieran a ser salvajes y no tan mansos como lo son hoy. El ministro de Industria, Erlangga Hartarto, es optimista de que dos unicornios, o un término para una empresa privada de nueva creación, con un valor de capital de más de 1.000 millones de dólares estadounidenses, nacerán en Indonesia hasta el año 2024. Según lo informado por el ministro de Industria en su declaración en Yakarta el sábado, dijo que al asistir al evento Millennial Fest Industry 4.0 en la ciudad Medan, Sumatra Septentrional. El ministro de Industria dijo que a través de la aplicación de la economía digital se prevé que sea capaz de impulsar un aumento del crecimiento económico de hasta el 1 a 2%, el empleo de más de 10 millones de personas y la contribución de la industria manufacturera en un 25% del Producto Interno Bruto. Esto se menciona de acuerdo con los objetivos contenidos en la hoja de ruta Making Indonesia 4.0. Por lo tanto, los sectores principales seleccionados también pudieron tener un gran impacto en la implementación de la industria 4.0 en Indonesia. Según Erlangga, en la hoja de ruta para la implementación de la industria 4.0 se han preparado varias iniciativas estratégicas para cada sector prioritario. El gobierno de la ciudad Pekalongan en la provincia de Java Central, en la serie de exposiciones de la Semana Batik de 2019, facilitó la reunión de empresarios locales de batik con compradores extranjeros para la comercialización de batik. El alcalde de Pekalongan, Sailani Mahfudz, en Pekalongan dijo el sábado que la reunión Batik Business fue una oportunidad para que los empresarios locales de batik presentaran sus productos superiores a compradores extranjeros. Él dijo, este fue el primer paso para que los empresarios aprovechen las oportunidades existentes. Espera que a través de esta actividad la ciudad Pekalongan pueda ser cada vez más reconocida en el ámbito internacional y que las artesanías de batik sean idolatradas en el extranjero. El equipo de badminton junior indonesio ganó el campeonato mundial de equipos mixtos junior y ganó la Copa Suhandinata después de vencer a China en la final 3-1. El número de dobles femenino liderado por Febriana Dwi Puji Kusuma, Putri Syaika, fue la victoria decisiva de Indonesia en el cuarto partido después de derrotar a Li Yijing Tan Ning 16-21, 25-23, 21-13 durante 1 hora y 28 minutos según datos de badminton.com el sábado. En este partido, Indonesia ya estaba por delante de China al anotar 2-0 a través de un doble sexto mixto de Daniel Martin Indah Cahya Sari Jamil, que derrotó a Feng Yanze Lin Fangling. Y a través de los sencillos femeninos, la princesa Kusuma Wardani, que se ganó a Zhou Meng. Pero la suerte de Indonesia debe haberse retrasado en el tercio cuando Bobby Setiabudi, que compitió en el número individual de hombre, tuve que ser derrotado por Liu Liang. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema, representantes del pueblo para el periodo 2019-2024 ya inaugurados. El martes 1 de octubre se inauguró oficialmente un total de 711 miembros de la Asamblea Consultiva Popular, o MPR, para el periodo de 2019-2024, que consta de 575 miembros de la Cámara de Representantes, o DPR, y 136 miembros del Consejo de Representantes Regionales, o DPD. La ceremonia de inauguración comenzó con la lectura del decreto presidencial sobre la inauguración de la membresía de la Cámara de Representantes por el secretario general del Parlamento de Indonesia, Indra Iskandar. La inauguración estuvo marcada por el juramento o promesa de los nuevos miembros de la Asamblea Consultiva Popular, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, S.M. Hatta Ali. Inmediatamente guió el juramento o promesa. Como de costumbre, antes de ser elegido el líder definitivo de la Cámara de Representantes, la sesión plenaria fue dirigida por un miembro de la Cámara de Representantes que se observó que tenía la edad más vieja y más joven. El presidente de la audiencia más vieja a los 80 años es Abdul Wahad Dalimunte, del Partido Demócrata, mientras que el líder de la congregación más joven de 23 años es Hilary Brigita Lasut, del Partido Nasdem. Ambos lideraron la sesión plenaria en la que una de las agendas consistió en entregar los recuerdos de la Cámara de Representantes por los líderes de DPR para el periodo 2014-2019 al liderazgo temporal de la Cámara de Representantes, seguido de la firma de las actas de entrega. A continuación, más o menos la misma procesión se lleva a cabo para la inauguración de los miembros del Consejo Representativo Regional, o DPD, de la República Indonesia. Presente como presidente de la sesión provisional en el plenario del Consejo Representativo Regional, el miembro más viejo, Sabam Sirait, del Distrito Electoral de DKI Jakarta, de 82 años de edad, y Jalika Maharani, miembro de la provincia de Sumatra Septentrional, a los 22 años. En la sesión plenaria, el político del partido PDIP, Puan Maharani, fue nombrada presidenta de la Cámara de Representantes por el periodo 2019-2024. Así, Puan se convirtió en la primera mujer en servir como presidenta del Parlamento. Puan fue nombrada presidenta de la Cámara de Representantes junto con 8 vicepresidentes de la DPR, a saber, Aziz Syamsuddin de la facción Golkar, Rahmat Gobel de la facción Nasdem, Sufmi Dasko Ahmad de la facción Gerindra y Muhammad Iskandar de la facción PKB. En la elección del presidente del Consejo Representativo Regional, o DPD, Lanyala Mataliti fue elegido como presidente mediante una votación que fue elegida por un total de 134 votos. Lanyala es un candidato representativo de Indonesia del Oeste, segundo. Al día siguiente, el jueves 13 de octubre, los miembros de la Asamblea Consultiva Popular eligieron a su presidente en una reunión plenaria. El político del partido Golkar, Bambang Susatyo, finalmente fue elegido por unanimidad como presidente de la Asamblea Consultiva Popular para el periodo 2019-2024. Después de recibir el apoyo unánime de todas las facciones, es decir, las 9 facciones en la Asamblea MPR-RI del grupo DPD, República Indonesia. Después de ser elegido como presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Bambang Susatyo en su discurso esperaba que la Asamblea Consultiva Popular pudiera convertirse en una institución abierta y complaciente para el desarrollo de la sociedad, incluidos los esfuerzos para enmendar la Constitución. Bambang también esperaba que la Asamblea Consultiva Popular se convirtiera en un hogar nacional donde se llevan a cabo los esfuerzos para implementar la ideología de Panchasila y la Constitución de 1945. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 6 de octubre de 1976, la masacre de la Universidad de Thammasat. La masacre de la Universidad de Thammasat en Tailandia, conocida simplemente como el evento del 6 de octubre, fue un ataque de las fuerzas estatales tailandesas y paramilitares de extrema derecha contra manifestantes estudiantiles en el campus de la Universidad de Thammasat y la adyacente plaza Sanam Luang en Bangkok, Tailandia, el 6 de octubre de 1976. Antes de la masacre, 4 a 5 mil estudiantes de varias universidades se habían manifestado durante más de una semana en contra del regreso del ex dictador militar Thanom Kittikachorn a Tailandia desde Singapur. Un día antes de la masacre, la prensa tailandesa informó sobre una obra de teatro organizada por manifestantes estudiantiles el día anterior, que supuestamente presentaba el simulacro de ejecución del entonces príncipe heredero Vajiralongkorn. En respuesta a esta indignación, militares y policías, así como las fuerzas paramilitares, rodearon la universidad. Justo antes del amanecer del 6 de octubre, el ataque contra los manifestantes estudiantiles comenzó y continuó hasta el mediodía. Hasta el día de hoy, el número de víctimas sigue en disputa entre el gobierno tailandés y los sobrevivientes de la masacre. Según el gobierno, 46 murieron en los asesinatos, con 166 heridos y 3.000 arrestados. Muchos sobrevivientes afirman que el número de muertos superó los 100 personas. El siguiente acontecimiento histórico es del 6 de octubre de 1995. Se descubrió el planeta 51 Pegasi B. Dimidio, anteriormente llamado 51 Pegasi B, es un planeta extrasolar del tipo Júpiter caliente o planeta pegasiano. Fue el primero en ser descubierto y fue anunciado el 6 de octubre de 1995. Por Michel Mayor y Didier Queloz en la revista científica Nature, volumen 378, página 355. Usando el método de velocidad radial en el observatorio de Haute-Provence, con el espectrógrafo Elodie. Este planeta es un prototipo de la clase caliente de Júpiter, orbitando la estrella 51 Pegasi, en la constelación de Pegaso. Terminamos hoy en la historia con el 6 de octubre de 2010. Se lanzó por primera vez Instagram. Instagram es una red social y aplicación que actualmente cuenta con más de 900 billones de usuarios activos. La cuenta oficial de Instagram cuenta con 300 millones de seguidores. Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, Instagram fue lanzada el 6 de octubre de 2010. La función de Instagram es subir fotos, videos. Sus usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes, en las bases cóncavas, colores retro y posteriormente compartir las fotografías en la misma red social o en otras redes sociales, a menudo denominadas con IG. Tienen más de 1,000 millones de usuarios activos por mes en todo el mundo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Cinta dirimu lengkapiku, kamu tahu yang ku mau. Telah ku coba cari yang lain, cuma kamu yang ku mau. Inilah cintaku, inilah sayangku, hanya untukmu. Terimalah diriku apa adanya, kan ku jaga selalu. Dirimu. Ku coba cari penggantimu, tetap kamu yang ku mau. Oh, oh, inilah cintaku. Inilah sayangku, hanya untukmu. Terimalah diriku apa adanya, kan ku jaga selalu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, que acabamos de escuchar la segunda canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré Karaw, un tejido típico de Gorontalo. Oyentes, el próximo octubre, uno de los 100 calendarios de eventos del Ministerio de Turismo titulado El Festival de la Belleza de Karaw tendrá lugar en Gorontalo. En el evento habrá un desfile de personas vestidas con tela Karaw, desfiles de bordado, concurso de fotografía Karaw, hasta la competencia de motivos Karaw. Como su nombre lo indica, este festival tiene como objetivo popularizar la tela Karaw a una amplia audiencia. Karaw es un bordado típico de Gorontalo. Oyentes, el nombre de la tela tradicional de Gorontalo se toma de la palabra Karaw, que significa bordado a mano. Esta artesanía tradicional de tela existe desde el siglo XVII durante el reino de Gorontalo. Inicialmente, estas artesanías Karaw fueron hechas por personas de Gorontalo, especialmente madres y mujeres jóvenes para sus propias necesidades. Pero debido a su belleza y singularidad, a muchas personas les gusta el tejido Karaw, por lo que ahora este tejido se comercializa, tanto en forma de tela y ropa. El precio también es muy variado. Para ropa y ropa de mujer comienza desde 125 mil rupiah hasta 250 mil rupiah. En cuanto a la ropa de hombre, que consiste en trajes de lana por valor de 400 mil rupiah, trajes ordinarios 150 mil rupiah y camisas que van desde 100 mil rupiah hasta 150 mil rupiah o $15 estadounidenses. Además de estar hecho para varios tipos de ropa, la tela Karaw también se puede usar para varios artículos que están bordados en la tela. Artículos hechos con tela Karaw, como bolsos, pañuelos, corbatas, gorros, manteles, ropa de cama, posavasos, sombreros de ratán, mukenas y abanicos. Oyentes, la tela Karaw tiene bordados distintivos con una variedad de atractivas decoraciones de colores. El proceso de hacer bordados no es fácil. Laudems Arif Akbar, gerente de la función de desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, la oficina de representación del Banco Indonesia de la provincia de Gorontalo, durante una sesión de entrevista en el estudio The Voice of Indonesia, explicó que había dos procesos para hacer telas Karaw.
Ada lima proses. Jadi yang pertama kita mendesain, membuat desain Karawonya.
Hay dos procesos. Entonces, lo primero que diseñamos es crear un diseño de karaoke. En segundo lugar, cortamos la tela. Entonces, la tela de nuestra ropa se corta. Tiramos de los hilos de uno en uno hasta que se forme un patrón hueco como este. Después de eso, vuelva a ingresar el nuevo hilo de acuerdo con el diseño, luego átelo y luego conviértalo en bordado. Los motivos de bordado también varían, como tulipanes, rosas y mariposas. Se puede hacer una tela bordada de filigrana durante aproximadamente una semana hasta un mes o incluso más, dependiendo del tipo de tela, hilo y motivo. La tela de filigrana de la mejor calidad con hilo dorado y motivos intricados lleva más tiempo. oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema Karawo, un tejido típico de Gorontalo. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de la Escuela de Administración de Empresas del Instituto de Tecnología de Bandung. Se dirige al campus de Cero Residuos en el año 2025. Así que quédate con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, la Escuela de Administración de Empresas o ECBM del Instituto de Tecnología de Bandung o ITB tiene preocupaciones medioambientales, una de las cuales se refiere a los residuos plásticos en el campus. Melia Famiola, jefa de la División de Emprendimiento de la Escuela de Administración de Empresas de ITB, dijo que su parte desarrollaría varios aspectos relacionados con el medio ambiente. En el año 2025, su objetivo es convertirse en un campus sin residuo, o Zero Waste Campus, que es capaz de procesar diversos residuos orgánicos, tales como plástico y papel, en bienes económicamente valiosos. Como primer paso, los estudiantes también serán alentados a usar su propio vaso o bebida. Estimados oyentes, según Melia, además de reducir el uso de plástico y papel, la Escuela de Administración de Empresas ITB también realizará talleres en los que participarán varias comunidades preocupadas por el medio ambiente para procesar los desechos orgánicos. El objetivo es que los estudiantes y la comunidad se inspiren en que los desechos pueden ser más útiles si se manejan adecuadamente. Según ella, en el futuro, el negocio de los desechos tiene el potencial de ser rentable, porque los recursos naturales se están agotando cada vez más. Estimados oyentes, durante este tiempo, el público en general y los estudiantes tienen un conocimiento negativo sobre la eliminación de desechos de plástico y papel. Pero en promedio no saben cómo procesar los desechos. Por esta razón, la Escuela de Administración de Empresas ITB intenta cambiar su comportamiento, dando ejemplos para que aumente la conciencia en el procesamiento de los desechos de manera adecuada. Me le agrego, para el medio ambiente, actualmente la Escuela de Administración de Empresas, ITB, está calculando el volumen de residuos generados después de llevar a cabo la socialización y evaluar durante 6 meses a un año. Los datos se mostrarán al público para que sepan cómo procesar los desechos. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la Escuela de Administración de Empresas del Instituto de Tecnología de Bandung. Tiene objetivo a convertirse en un campus sin residuo para el año 2025. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la 4 canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz. y nuestro sitio web www.voynews.ed. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Jalinkanlah cinta, kau dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat
kau percaya.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice para Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voynews.id.